Se me ocurre, y atendiendo la variedad de la audiencia que podemos tener, en poner un ejemplo. Y es cuando uno va al médico porque tiene un síntoma de una enfermedad. Uh-huh. Puede ser un médico, puede ser un psicólogo, puede ser un profesional de la salud, y y necesariamente el profesional que nos atiende indaga en el pasado, en nuestros antecedentes, en nuestra historia clínica, y hace un diagnóstico profundo para entender la sintomatología. Claro. Y esto es mucho más cuando uno se mete en los aspectos más complicados de la vida de una persona, que pueden ser los emocionales, las cuestiones incluso neurológicas, como hoy estamos viendo que nuestros primeros años de vida marcan la vida física y emocional de una persona. Y con el país pasa exactamente lo mismo. Estamos abusando de la sintomatología y carecemos o prácticamente no estamos escuchando ni en los medios, incluso también a nivel educativo, yo soy profesor universitario y te puedo decir que es bastante parecido también, del análisis en retrospectiva. O sea, no nos tomamos el tiempo para ir un poquito para atrás y mirar a ver qué pasaba, quiénes eran, qué hacíamos, la situación. No indagamos, no estudiamos, no analizamos esas cosas, y entonces cualquier ave rapiña, cualquier vivo, cualquier chanta, si se me permite, utilizando las palabras con el correcto significado que tiene, mete cositas, mete semillitas en nuestra cabeza, y nosotros compramos, ya sea porque aceptamos lo que dice o porque le damos cabida, porque a lo mejor sin decir sí, yo creo esto, le doy cabida. Y esto no es solamente en el plano individual, sino también en el plano político y social. Entonces, ocurren que en la agenda cotidiana, por supuesto que los medios y el gobierno son principalmente responsables de esta situación, empezamos a tener y recurrentemente tenemos temas de agenda, temas de etapa, que no son para nada las cuestiones que nos guían, que nos orientan a entender qué nos pasan y a encontrar una solución definitiva para los problemas, ¿no? Uh-huh. Y eso yo creo que es lo que hace que vos empieces así la conversación y digas, bueno, hay tantas cosas para decir, pero no tenemos en claro cuál es la que realmente nos define, no tenemos en claro cuál es lo que la jugada que tenemos que hacer en este contexto para poder estar en una situación de solucionar los problemas. Porque tengo tanta sintomatología, tengo tantos granitos en el cuerpo, que entonces me ocupo de curar cada uno, pero no voy al fondo, no voy adentro de la situación que nos está generando esa sintomatología. Entonces, si el ejemplo sirve un poco, no es que me estoy yendo de los temas económicos, pero necesariamente, si un país está desordenado en todos sus aspectos, y entre ellos el aspecto económico, difícilmente podamos llegar a obtener objetivos comunes.
Uh-huh. A mí no me queda ningún tipo de dudas de que lo que sucede es, como vos decías, la sintomatología de un problema mucho más profundo que no diagnosticamos en su momento, que no terminamos de ver. Lo que vos me estás tratando de explicar es, nos quedamos con que el dólar blue sube, que es la tapa de los diarios, pero no miramos atrás el verdadero problema. Una cosa así sería.
Exactamente.
Bueno, ¿y cuál sería ese verdadero problema? Porque seguramente el dólar blue sube por algo que, bueno, también la incertidumbre, las sensaciones, la falta de confianza y demás tendrán que ver, porque siempre nos contás que eso tiene que ver en la economía o son factores que se tienen en cuenta, pero digo, ¿cuál es el verdadero problema?
Bien, vamos ahí al fondo del problema, que es histórico. O sea, que este es un tema que en la economía del pueblo argentino, incluso antes de que Argentina sea Argentina, ya estaba. ¿Y cuál es? Y es muy sencillo, cualquier persona lo va a poder entender, que las personas que vivimos acá, como las personas que viven en nuestros lados, pero acá con nuestra propia cultura, con nuestra propia identidad geoespacial, queremos administrar los recursos y la vida que tenemos para vivir bien nosotros. ¿No te parece una consigna básica y sencilla? Queremos que la tierra, la riqueza que podemos generar a través del trabajo, en relación con nuestros valores, nuestros deseos y apetencias, sirva principalmente para nuestro bienestar. ¿No te parece una cosa básica? Pensalo en el plano de tu hogar.
Sí, bueno, ¿no te parece sí, justo? es lo que creo que yo hago, ¿no? Es decir, laburo para que mi familia esté bien.
¿No te parece justo que vos trabajes y digno relacionado con tus valores, con tu cultura, independientemente de la idea que tengas, si sos de marxista, liberal, de izquierda, de derecha, las ideas, pero en términos de lo que vos tenés adentro, ¿no te parece justo que vos, si trabajás en tu casa, puedas recibir, más allá de que tengas que pagar impuestos o lo que sea, pero puedas vivir bien con eso que trabajás?
Sí.
Bueno, en Argentina esa lucha, o sea, esa guerra que muchas veces fue abierta, explícita y otras muchas tantas fue oculta, se dio permanentemente respecto de quienes habían hecho raíces en esta tierra, quienes dijeron, esta es mi casa, esta es mi familia, este es mi lugar, versus los que estaban afuera de la tierra y se querían apropiar de la riqueza del país y del trabajo. Y vos mirás, pero esto es de 200 años atrás. Y yo te digo que esa disputa, esa lucha fue cambiando de métodos, pero sigue presente hoy en día porque se refiere a un espíritu de dominación, a una idea, a una voluntad que va más allá de las personas y va más allá incluso de los países. Hoy se ha transformado, como sabemos, en capitales, y que van más en unidades políticas que van más allá de los países que tienen poder global. ¿Y qué quiere? Y quiere quedarse con la riqueza, porque tiene un espíritu egoísta. Quieren ser más ricos ellos y apropiarse de los recursos que están en el resto del mundo. Y esa es la disputa que nos subyace. Y cuando uno empieza a escarbar un poco bajo esta consigna, encuentra todo, se da cuenta de todo. Y lamentablemente esta discusión está velada, los gobiernos no nos son, algunos, no nos son francos, no nos dicen esto. ¿Por qué? Bueno, qué sé yo, puede ser porque están dentro de esa idea, porque claudicaron frente a esa idea, porque son incapaces, no sé, pero no la manifiestan. O sea, nosotros hemos sí tenido gobiernos que la manifestaron. Por ejemplo, Juan Manuel de Rosas fue un gobernador de Buenos Aires, pero que fue con diferencia, que fue claramente, fue explícito frente a esto. Fue el primero que dijo, no, paren, para poder estar bien nosotros, tenemos que impedir que los de afuera, en este caso Gran Bretaña y también Francia, se lleven nuestras riquezas y nuestro trabajo. Y lo hizo. Por eso tuvo las consecuencias que tuvo, ¿no? Pero en la historia después hubo otros que plantearon esa cuestión y ahí quedó instalado un modelo dicotómico. Están los que quieren que el bienestar, la riqueza, quede para los que viven acá y los que negocian, claudican o se venden para que finalmente la riqueza esté en los de allá. Y esa es la discusión que hoy nos subyace. Y si vos me pones cualquier tema de la economía, yo te desafío que te voy a encontrar la explicación desde este punto de partida. ¿Y por qué me parece importante eso? Porque la ciudadanía en general no tiene por qué inmiscuirse en los detalles técnicos. Ahora todos tenemos que entender si los bonos que le vende la todos tenemos que entender que si la normativa cambiaria del banco, no se puede entender todo desde lo técnico. ¿Y por qué nos tenemos que meter en lo técnico? Porque no nos dicen cuál es el objetivo político.
Bueno,
no nos dicen qué partido en estos términos se está jugando. Y por eso la ciudadanía, que no es tonta, los argentinos, que ya sabemos de esto, entendemos que nos están robando. ¿Quién? ¿Alberto Fernández? No, todos los que tienen capacidad de injerencia, las empresas, que son conniventes con esta situación, y gran parte o buena parte de los medios, los asesores, porque ahí hay mucha riqueza y viven de eso, ¿no? Entonces, obviamente, nos cuidamos, nos retraemos, lamentablemente, nosotros estamos siendo capaces de organizarnos políticamente para eso.
Y ahora te pregunto, Esteban, bajándolo un poquito más, esa práctica milenaria de la cual hablabas, ¿qué método, digamos, con qué método se evidencia hoy? ¿Cuál es? Porque dijiste, van cambiando los métodos, pero en sí el fondo es el mismo, el problema es el mismo de hace cientos de años y demás. ¿En qué método se evidencia hoy? Porque nosotros aquí en el programa te tenemos como una referencia económica desde hace varios gobiernos. Es decir, sí, te hemos escuchado hablar del último gobierno de Cristina, te hemos escuchado hablar del gobierno de Mauricio Macri y también te hemos escuchado hablar de Alberto Fernández. Puntualmente hoy, con este gobierno de turno, ¿cuál es el método que vos entendés que nos genera a nosotros los inconvenientes que habitualmente nosotros tenemos?
Te señalo dos, que para mí son muy importantes, no quiere decir que sean los únicos. Uh-huh. El primero es el endeudamiento externo, quiere decir la dependencia que la Argentina tiene del flujo internacional de capitales. Esa idea de que hay que ir a pedir plata permanentemente porque el modelo económico actual no cierra, es un flujo de dependencia. Fíjense que la Argentina está cediendo frente a Estados Unidos en cuestiones geopolíticas muy importantes, y para nosotros que de acá de Santa Fe tenemos la hidrovía, o la mal llamada hidrovía, ¿no?, la gestión del río Paraná, las gestiones que se están haciendo justamente para que Estados Unidos impida que China controle esta zona a cambio de que nos den algunos dólares para que no nos vayamos al tacho. El endeudamiento externo, desde Martínez de Hoz, desde el origen del endeudamiento externo allá por 1800, siempre fue igual el endeudamiento externo, pero claramente, ¿no?, desde hace 45 años que la deuda externa es un mecanismo de dominación, porque como no cambiamos el modelo, si no nos prestan plata, entramos en default.
Bueno,
esa es una. Sí. La otra es lo cultural, que es que este gobierno, como otros, nos venden ideologías, adoptan ideologías que son contrarias a que nosotros entendamos y podamos liberarnos de esta cosa. Uh-huh. Ideologías que no tienen nada que ver con nuestras bases culturales, que no son originarias, que no nos las inventamos nosotros, se la inventaron otros. Ideas, qué sé yo, ideologías que están en todo el mundo siendo divulgadas. Por ejemplo, te señalo una, la ideología de género, que la financian los organismos internacionales y que no tienen nada que ver con nosotros. No tienen nada que ver. ¿Y qué hacen? Sí, nos ocupan la cabeza, nos meten temas de agenda que no son los nuestros, y que no nos liberan ni nos van a liberar de la dominación externa. Al revés, nos hacen pelearnos entre nosotros. Uh-huh. Lo ideológico es muy importante, porque ya cuando lo económico, las herramientas económicas van llegando a su fin, ahora hay que lograr que los dominados se sientan contentos con la dominación. Y fíjate vos cómo empiezan a aparecer todas cosas del conformismo, de que ya no se puede salir, de que entonces ideas que nos confunden, Y claramente este gobierno ha aceptado estas dos cosas que te estoy mencionando, en el plano económico y en el plano cultural. Por eso el nivel de confusión que tienen los argentinos respecto a cuál es la disputa verdadera es gigante. Bien. Y lo que yo digo, tal vez a alguno le podrá decir, la verdad que nunca escuché eso. Uh-huh. No, bueno, sé si le pasa a la audiencia, pero es posible que eso ocurra.
Bueno, y con relación a todo esto de vos, a estos dos puntos estos dos macro puntos, si se quiere, que vos planteabas, yo te voy a hacer te hago dos devoluciones de mi parte, muy personales, para que vos me las puedas corregir, no corregir, pero por lo menos yo aprendo con este tipo de notas. Decirme, mira, fíjate que hay otro perfil para ver o hay otro lugar para analizar y demás. Sí. Cuando vos me hablás de la deuda externa, yo lo bajo al plano personal. Y coincido con vos. Es decir, no se puede estar pidiendo plata todo el tiempo. Yo no, si yo vivo en mi casa y este mes no me alcanza y voy a mi viejo y le digo, papi, tírame 10 porque no llego, y el mes siguiente tírame 10, es decir, yo en algún momento voy a tener que sentarme con mis hijos y decir, bueno, ¿dónde bajamos 10 de lo que gastamos? Sí. Para poder llegar a fin de mes y no tener que pedirle al abuelo. Una cosa así, ¿no? Sí. La Argentina siempre está pidiendo. Entonces, desde ese punto de vista, lo básico o lo común que se le sale a un tipo que no entiende tanto de economía, para decir es, bueno, el gobierno debería bajar el gasto de algún lado o generar mayores ingresos para poder equilibrar esa balanza. Eso por un lado. Y por el otro, en cuanto a los errores de este gobierno, lo que hablabas recién de todos los gobiernos, pero bueno, puntualizando en este que hoy nos lleva adelante el país. yo estoy cansado como ciudadano de escuchar, y sabés que no tengo una ideología política terminante, soy una persona abierta, que hoy opina de una manera, mañana de otra, porque entiendo de que esa es la manera de crecer, pero digo, yo estoy cansado de escuchar que el que nos gobierna, sea quien fuere, siempre le echa la culpa al que pasó antes, ¿no? Y yo lo que digo es esto, está bien, a lo mejor el que pasó antes te dejó la cancha embarrada. Ahora, vos a la cancha embarrada le tiraste agua. Entonces, es decir, y la inundaste un poquitito más. Porque si vos me decís que te dejan un país con el 50 de inflación y vos la llevaste al 100, evidentemente ni le empataste al partido. No lo empataste. Lo perdía 2-0 y lo vas perdiendo 4-0. ¿Se entiende? Entonces, sobre esas dos cuestiones, corregime o marcame otras posturas para ver dónde yo como ciudadano debería pararme.
Las dos cuestiones tienen un punto en común, que los gobiernos recurrentemente no cambian el problema, no cambian la situación estructural, no enfrentan flagrantemente este problema de fondo. Se conforman con la situación, dicen, bueno, esta es la realidad, no la vamos a cambiar nunca, pero toqueteo adentro. ¿Se entiende? Entonces, no hay un enfrentamiento a la injusticia central, que es que nos están choreando y nos están dominando. ¿Ya? No hay un enfrentamiento a eso. Por eso cambiamos de gobierno, que parece ser una cosa, parece ser la otra, y después se viene la otra, la oposición, ¿eh? Pero siempre es lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, el endeudamiento externo, ninguno de estos gobiernos, desde Alfonsín, que fue el que consolidó esa situación y la podría haber enfrentado de otra manera, en adelante, se plantearon quebrar eso, porque Néstor Kirchner pagó la deuda con el fondo, pero era el 9% de la deuda externa total, y no cambió estructuralmente el modelo, claro. Lo que pasa, sino que utilizó los recursos de una manera distinta. ¿Sí? Entonces, nunca se puede salir del problema, si volviendo al ejemplo ese de la plata prestada, si vos tomaste un crédito y en vez de utilizarlo para comprarte un taxi o para ponerte un kiosco, lo utilizaste para irte de vacaciones o para jugarte en la ruleta. Va a ser imposible que después pagues esa deuda. Y en Argentina pasó eso, porque ni un dólar de la deuda que nosotros tenemos, ni un solo dólar de la deuda que nosotros tenemos, se utilizó para engrandecer el país, para generar inversiones. Se utilizó siempre y principalmente con Martínez de Hoz, con Menem y con Macri principalmente, se utilizó para la fuga de capitales, para financiar a esas empresas que vienen acá a través del sistema económico, hacen gigantes ganancias en pesos, la convierten a dólares y se los llevan. Y el caso clarísimo, porque fue alevoso y obsceno, fue el crédito que la Argentina tomó con el Fondo Monetario Internacional, los 45.000 o 44.000 millones de dólares, que en un mes o dos meses sirvió para financiar cuando las empresas se querían ir del país, querían ir sacar sus inversiones o sus deudas, etcétera. Y Macri lo reconoció. Entonces, el que no quiere ver, no ve, ¿no es cierto? Esa es la situación. Y claramente los gobiernos, y ese es un problema también nuestro, de la sociedad, no estamos enfrentando el problema de fondo, no estamos enfrentando el problema político internacional. Y por eso entonces divagamos con las cosas, ¿no? No sé si eso atiende exactamente a tu inquietud, pero ambas, los dos ejemplos que vos mencionas, es producto de que no nos paramos como sociedad, incluso individualmente, frente a la problemática, con un deseo de llegar al fondo del problema, de indagarlo y de salir como comunidad.
¿Y el hoy a qué atiende?
¿Cómo, perdón,
y
Pablo?
El hoy, digo, ¿no? El gobierno de hoy, lo que está pasando hoy.
Sí.
¿A qué atiende que no se pueda empardar la situación?
Mira, te lo voy a poner con un ejemplo que usaba un compañero y que me parece muy interesante. Nosotros teníamos, la Argentina era como una gran familia que tenía un taxi, era propietaria de un taxi, ¿sí? Laburaba 8 horas, 6 horas, 12 horas, lo que tenía que hacer, pero cuando terminaba el día, sacaba la recaudación, utilizaba una parte para pagar los arreglos del taxi y el resto se lo daba a la familia, se lo consumía. ¿Sí? En un momento de nuestra historia, nos sacaron el taxi Y nos dijeron, pero quédate tranquilo, que lo vas a seguir manejando vos. Entonces, todos estos gobiernos son los choferes del taxi, que ya no pertenece más a los argentinos. Ahora pertenece a otros, extranjeros principalmente. Y entonces cuando terminamos el laburo, vienen y dicen, bueno, dame. Ahora, el extranjero, el dueño del taxi, no quiere que vos choques el taxi. Quiere que generes más riqueza, ¿no es cierto? Porque si vos lo chocás, ni siquiera le servís a ellos. Entonces los gobiernos, muchos se creen que van a poder manejar bien el taxi, pero a conciencia de que tributan al exterior, a conciencia de que rinden pleitesía a esos intereses foráneos. Lo que pasa es que hay gobiernos que son tan malos, tan vagos, tan inútiles, que le chocan el taxi, como fue el gobierno de Macri y como está haciendo este. Pero lo que pasa es que no se puede perpetuar una situación de injusticia, porque en el gen argentino, en el gen nacional, está la lucha por la liberación. Nosotros somos herederos de personas, de patriotas, que liberaron no solo este pueblo, sino otro. Nosotros tenemos en nuestra genética, en nuestra cultura, por más que no lo sepamos y no lo veamos, ese deseo de libertad, ese deseo de justicia social. No somos como un país africano, no por desmerecer, pero somos distintos. Acá por acá pasó otra cosa. Entonces, no nos bancamos. Entonces no es tan fácil para los choferes manejar el taxi como si lo manejaran en Mozambique. No es tan fácil. Entonces acá, encima que son malos, lo tocan al taxi. Pero esa situación no se puede perpetuar históricamente. En nuestro pueblo ya ha mostrado varias ocasiones en la historia en donde se ha enfrentado organizadamente a ese poder y lo ha doblegado. Y lo ha doblegado. Por eso, sobre nosotros hay un dedo acusador permanente, que bueno, se manifiesta en las relaciones internacionales, se manifiesta en el poder, en las concesiones, justamente porque la Argentina es un ejemplo global de enfrentamiento de los poderes, y eso nos ha costado bastante caro. Y te pongo un ejemplo, porque para que la audiencia pueda ir atando cabos. Se está hablando hoy en día del litio, ¿no es cierto? Ustedes a lo mejor en el programa han tocado esta cosa que apareció hace poco tiempo, y resulta ser que Argentina es uno de los países, de los tres países que tienen en el mundo, en el mundo, y que además, no solamente que es importante, sino que vamos a tener una proyección de producción de litio de la más grande del mundo. ¿Está? Perfecto. ¿Qué está haciendo la Argentina con el litio? ¿Qué estamos haciendo de acá a futuro? ¿Qué compromisos estamos tomando? ¿Lo estamos utilizando para que los argentinos vivan bien? ¿Lo estamos utilizando para que los recursos naturales se utilicen en pro del bienestar de los argentinos para terminar con la pobreza? No estamos haciendo eso. Ya estamos haciendo contratos de concesiones con regalías y con retenciones ínfimas y estamos negociando acuerdos para que nos presten dólares para pagar deudas que de las que no usamos y que estas empresas que responden a intereses se queden con la explotación del litio.
Bueno,
ya ha pasado con el oro.
Pero yo tengo que entender que ahí hay corrupción.
Hay traición.
Sí,
hay
bueno,
traición
pero,
a la patria. No sé si corrupción, porque si hay una ley y hay una normativa que te permite hacer eso, la verdad que no sé si es corrupción. Porque él te podrá decir, como hizo Macri, no, mira acá, todo esto me avala la ley. Y vos tendrás que decir, y sí, te avala la ley. A mí sinceramente, si se viola o no la ley en este punto, no me interesa tanto. Me interesa que hay traición a la patria, porque ese gobernante tiene que responder a los intereses nacionales, tiene que responder a los intereses de esta generación y de las generaciones futuras. Entonces, si el tipo ya firma contratos de concesión, como hizo Menem en los 90, con las centrales hidroeléctricas, con las empresas estratégicas del país, etcétera, y nos embargó esa riqueza, se la dio a otros, y entonces me está traicionando, me está pateando en contra. Es decir, como Di María, cuando estaba a punto de meter el gol a Francia, agarra y pum, y la tira a la tribuna, me lo como vivo. Y acá, no, porque no sabemos, no entendemos, no la vimos. Y entonces resulta ser que ahora los mismos que hicieron todos esos contratos van a ser los dos candidatos de los frentes que van a ser nuevamente las chances electorales, A o B. Y nosotros hacemos que A o B hacen lo mismo. Por supuesto, uno lo dice en color rojo y otro lo dice en color amarillo. Y las medios te lo presentan como la gran oposición y la gran contra. Pero en el fondo dice lo mismo. Entonces, si los argentinos no nos involucramos y no estudiamos y analizamos los temas estratégicos del país, nunca vamos a tener gobernantes que nos saquen de esta situación. Y ojo, no lo digo en el plano individual, porque esto, más allá de que a uno le guste, es difícil. Yo llego a mi casa y mi hija se me prende el coche y no puedo leer nada. Ahora, en la facultad, en la vecinal, en el club, en el sindicato, y el sindicato lo digo dos veces, sindicato, porque los sindicalistas muchas veces se dedican a hacer cualquier pavada y no a estudiar los temas nacionales, como si los trabajadores no gravitaran en la definición del país que queremos. En los gremios, etcétera, etcétera. Esa discusión, este debate, en los medios, como estás haciendo vos, porque si no te interesara este tema no me llamaría, no. Lo llamaría a un economista que te habla de la bolsa, del dólar blue y todo eso, ¿no es cierto? Bueno, esta es la discusión que hay, porque los gobernantes que tenemos hoy y que se están candidateando para ser presidente hoy no nos invitan, no nos dan información y no plantean los problemas de fondo.
Esteban, si se corta la comunicación ahora y yo me quedo con esto, voto en blanco.
Y lamentablemente no sé, yo te soy sincero, no sé a quién votar, obviamente que el panorama electoral todavía no está conformado.
Sí, sí, sí.
Y lamentablemente, fíjate vos, que como todos los sociólogos, los politólogos dicen, este fenómeno Milei es eso. Porque el tipo, todos sabemos que es un chanta, todos sabemos que las cosas que dice son impracticables. O hay algún argentino que piensa que se puede comerciar y que es justo comerciar con órganos. Todos sabemos que el tipo es un chanta. Y cuando se presentó Cintia Fernández, la modelo, a diputada en la provincia de Buenos Aires, todos los que la votaron, fue el 1,3 de los votos, sabían que Cintia Fernández no podía hacer nada. Lo que pasa es que esa es la náusea, esa es la bronca contra la dirigencia política, que lamentablemente los dirigentes se hacen los sonsos. Se hacen los sonsos. Y los vivos aprovechan para levantar sus consignas, que son totalmente distractoras de la realidad. O sea, todo lo que está pasando es porque los argentinos estamos hartos de que nos traicionen. Y no, como no nos estamos poniendo, no nos estamos organizando bien, no nos estamos juntando, no estamos generando un movimiento de abajo hacia arriba para cambiar esto, bueno, lamentablemente somos presos de esa democracia liberal fraudulenta, ¿no? Que podrá ser legítima, perdón, podrá ser legal, pero no termina siendo legítima porque yo no elijo al que quiero, yo elijo lo que me ponen ahí, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, y lamentablemente no estamos pudiendo cambiar la situación desde el gobierno, pero ojo, porque toda vez que esta discusión, estos debates, están en la boca de una persona y en la mesa de una familia, la esperanza, la liberación, esa lucha nuevamente en escena está siempre vigente. Y quédate tranquilo, que yo que me muevo bastante en el país, esta discusión se está dando. Hay muchas personas que están diciendo estas cosas. Lo que pasa es que, claro, los medios están comprados por las empresas que fugan los dólares. Y las universidades tienen decanos que adhieren a otras ideologías. Si los gobiernos están puestos por personas cuyos intereses son intereses por año, pero tranquilo, tranquilo. Porque yo creo que el pueblo argentino no está muerto y está preparado para que se encuentre con su conductor. El conductor es aquel que realmente represente sus intereses.
Esteban, si tenés que hacer una placa de diagnóstico del hoy, de lo que está pasando hoy, ¿qué imaginás que puede suceder de acá 15, 20 días a un mes? ¿Hay algún panorama que uno pueda imaginar, que pueda prever? La verdad, yo desde lo personal pensé que este tipo de explosión se podía llegar a dar más después de las PASO, tal vez, ¿no? De acuerdo al resultado y demás, pero bueno, se ha dado en esta época del año, ¿no?
No, esto no es una explosión. Yo no creo que esto sea una explosión. Al revés, creo que los intereses económicos tiran la cuerda, porque el modelo actualmente, como está planteado, es totalmente beneficioso para los intereses foráneos y las empresas concentradas. Esta Argentina de hoy es un gran negocio para Estados Unidos, para China y para las grandes empresas. De hecho, fíjate, todos los dólares del superávit comercial que ha tenido Argentina se los llevaron las empresas. ¿Eh? Porque hay control cambiario. La gente ya prácticamente no compra más. Entonces, este modelo con gobiernos títeres y débiles es ideal para el poder económico y también para los países que quieren tener dominio geopolítico. Entonces, no conviene que estallen mil pedazos. Entonces, yo creo que si bien es cierto la crisis se puede agudizar, podemos tener un salto devaluatorio, podemos tener el agravamiento de algunas variables económicas, incluso la inflación, creo que el poder va a tratar de llevar esto sin grandes colapsos políticos. ¿Se entiende? Porque, insisto, el taxi, mientras que no se lo choquen y no se lo destruyan, más vale que siga andando. ¿Eh?
Sí. Bueno, así que bueno. Pero yo me quiero quedar con algo. Cuando vos hablás de la fuga de capitales y de las grandes empresas y de los poderes y demás, no me quedan dudas que esas cosas existen en la economía, pero también quiero, a mí me gusta dejar una imagen de, no digo de mea culpa, pero sí de ver un poquito lo que hacen mal nuestros gobiernos, que son a quienes nosotros votamos. Es decir, me parece que ahí hay mucho que ver. No me gusta a veces quedarme echándole la culpa siempre al de afuera, al que no está, al que vino, al que se fue, al que tiene intereses. Si bien eso en la economía existe, quiero quedarme también con la parte en la que vos decías del mal manejo de los gobiernos, más allá del espacio y del partido que nos lleva adelante, ¿no? O que esté en de turno, digamos.
Hola,
sí.
Sí, perdona, repetime la última parte que se me cortó justo, Pablo.
Bueno, no, estaba diciendo de que no me quiero quedar, no me gusta quedarme como ciudadano solamente echándole la culpa a las empresas, al otro, a este, al otro. Creo que esos tienen parte, pero también obviamente a mí me gusta pedirle o exigirle a los gobiernos que uno vota, ¿no? Porque para eso se presentan y ofreciendo opciones. Se postulan y uno vota a ellos. Yo no voto al empresario dueño de una compañía internacional, sino voto a un gobierno que supuestamente tiene que hacer las cosas bien para mi país. Y me parece que ahí dentro del andar del gobierno, dentro del día a día de los gobiernos, hay muchas cosas que nosotros no hacemos bien. Hay muchísimas cosas que no hacemos bien. Y que seguramente suman a que el quilombo que tengamos sea cada vez más grande, ¿no? Que lo dejo más, no digo a modo de cierre, pero sí como el verdadero sentir que tengo como ciudadano de una pequeña localidad de Santa Fe, ¿no?
Totalmente. Y por eso es que yo no entro, y creo no haber entrado, en la discusión si este gobierno o el gobierno anterior.
Claro, no, en general.
Todos los gobiernos, estoy hablando de un problema histórico. Y es más, fíjate vos lo que estoy diciendo, que ya no corre más esta cuestión, bueno, yo voto y que ellos hagan. Ya no corre más eso. Ahora yo estoy responsabilizando primero a mí mismo, que hace años que trato y me dedico a esto, pero también a las personas, a todos, que nos organicemos para participar de una manera más inteligente, porque claramente cualquier gobierno que votemos esta vuelta y que tenga chance de ganar, va a seguir en la misma, por lo que uno ve y por lo que ya han hecho, ¿no es cierto? Entonces, ahora no es solamente el gobierno, ahora ya no es solamente echar culpa, ahora es que nos toca participar a nosotros en cualquier mecanismo de organización, de diálogo y de compartir acerca de los objetivos superiores de una nación. Así que, por eso, fíjate vos, además, esto creo que nos tiene que dar devolver la esperanza, porque si toda la esperanza fuera un gobierno, estaríamos tirados del piso. La esperanza no es el gobierno que viene, la esperanza es la organización del pueblo, ¿eh? Y la capacidad que tenemos nosotros para, como lo hicimos en otras oportunidades de la historia, bueno, echar a los traidores.